Romanos el capítulo 12, vamos Dios mediante a terminar los dones que el Señor nos da para ser siervos útiles. Porque no hay nadie que sea salvo y que no sea útil en la obra del Señor. Dios nos salvó con el propósito de ser útiles. Toda la Biblia y la Escritura nos manda a ser siempre útiles. Todo lo que viene a este mundo es útil en alguna manera u otra. La Biblia nos enseña a ser útiles bíblicamente, o sea, a ser buenos mayordomos, porque por las misericordias de Dios somos lo que somos. Es que el apóstol Pablo ahora va para la parte práctica en que, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? Muchos cristianos son espectadores, es como ir al cine. Otros hacen la película. Otros se llevan el Oscar. Tú simplemente pagas tu entrada y ahí estás y aplaudes lo que se hizo bien. Pero nosotros somos, de acuerdo a Hebreos, los que estamos en la arena. Somos los soldados del Señor en esta tierra. En este mundo somos los que laboramos y trabajamos como siervos de Dios. Y el Señor ha provisto toda una clase de herramientas e instrumentos para que su iglesia pueda seguir y pueda continuar. Entonces vamos a ver desde el enseñar, exhortar, dar, dirigir y los dones de misericordia que el Señor da. Entonces hemos hablado hasta el servicio, porque todos somos salvos para servir. Todos somos siervos. Todos tienen un don especial de servir. De servir al cuerpo, de servir a la iglesia, de servir incluso a tu comunidad, de servir a la familia, porque para eso Dios nos ha hecho útiles. Nos ha dado habilidades y capacidades para ser útiles. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es Dios quien da estos dones. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oremos. Gracias, Señor, que nuestra vida es una vida de servicio. Nuestra adoración a Ti parte con el servicio que rendimos, no solo a Ti, sino también a los hermanos. Por eso estamos aquí puestos para ayudarnos, para amarnos fraternalmente, ayudarnos en comunión, y que cada quien pueda descubrir su don, su talento, su habilidad, y ponerlo a tus pies. Oramos en el nombre de Jesucristo, aquel siervo máximo, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En ese nombre excelso, oramos y te damos las gracias. Amén.
Amén.
No hay realmente mejor ministerio y servicio que el de servir a Dios, ser útiles para Dios. Todo lo que hacemos para nuestro Dios y la manera como Él ha provisto para que podamos servir al Señor. No para el aplauso de la gente, porque eso es vano. Es porque Dios te va a ver a ti y dice, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, cuando hablamos de los dones, estamos hablando de nuestra fidelidad para con Dios, ya que Él ha sido fiel en salvarnos, en darnos de su Espíritu. Todo lo que tú haces en obediencia a Dios, en vivir la fe, es nuestra adoración a Dios. es nuestro servicio a Dios. Y tenemos que hacerlo porque a Cristo nuestro Señor servimos. No es el servicio dentro del local de la iglesia. Eso es parte. No cómo ejercemos nuestros dones. Pero usted se le ha enseñado y hay otra gente que me mira y dirá, sí, te enseñaron que tienes un don. ¿Dónde lo practicas? Obviamente aquí venimos a recargar ciertas baterías, pero tú practicas tu don en tu grupo pequeño, en el círculo que tú te mueves, en el oikos que tú tienes. Tú eres el líder, tú diriges, tú manifiestas ese amor, ese servicio. Por lo tanto, es en el oikos, en el grupo pequeño, donde ejercemos el don. Y hay problemas, por supuesto. Donde estamos nosotros, seres humanos caídos, siempre puede haber divergencias. Pero la iglesia está para la convergencia, para la comunión. Pueden haber desacuerdos, pero siempre llegamos al acuerdo y a la comunión porque no tengo un pensamiento superior de otros. O sea, yo no soy mejor que otro. Tal vez Dios me ha puesto ahí en ese grupo para aprender. O lo que ya he aprendido con experiencia, entonces lo pongo para que otros también aprendan. Entonces, habiendo hablado de la profecía que es la prédica, la enseñanza, vamos a ir a la enseñanza en que el don que debe haber en la iglesia congregacional es el de enseñar. No es el de aparentar. Para eso de enseñar, tú y yo necesitamos conocer todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Cada vez que aprendemos en el club de lectura, por ejemplo, hay muchas personas que están aprendiendo de los atributos de Dios. Siempre ha sido muy bueno desde que comenzamos, sobre todo para algunas personas que venían solamente los domingos. No se habían reunido todavía en un grupo. Hay personas que nunca llegaron a reunirse en algún grupo pequeño cuando iniciamos hace más o menos 10 años. Pero los que se han reunido, sea en cualquier grupo pequeño de la lectura o de tu propio grupo personal con tu líder, han crecido, se han edificado, porque ahí es donde el Espíritu Santo obra. No solamente a través de la clase, de la enseñanza, del internet, o viniendo presencialmente aquí a la iglesia, pero han aprendido porque necesitan ser enseñados, instruidos. Entonces, un don vital que toda iglesia debe buscar, porque hay iglesias que tienen muchos problemas, y el problema que puedan muchas iglesias tener usualmente parte del liderazgo, cuando no hay liderazgo. Ahora mira en 2 Timoteo capítulo 3, para este punto, 2 Timoteo, cuando Pablo le escribe a este joven ya maduro en cuanto a lo que él tiene que hacer en la iglesia. No es programas, no son métodos, todas aquellas cosas pueden ayudar. Pueden ser los comités, pueden ser muchas cosas, pero lo que no debe faltar en ninguna iglesia es la instrucción bíblica. En cualquier reunión, cualquier actividad que nosotros podamos tener es con el motivo de participar de la palabra, porque nunca dejamos de aprender. Entonces Pablo le dice a Timoteo, y él había oído la palabra del Señor desde muy niño, nos dice el capítulo 3, versículo 15, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y no se está refiriendo aquí a que recién vas a conocer la salvación. Es que tú y yo vamos creciendo en el propósito salvífico de Dios. O sea, todo lo que tú y yo vivimos desde el momento que conocimos al Señor y Salvador Jesucristo nos anima a crecer en la salvación. Estamos en este proceso. No que no seamos salvos, ya somos salvos. Pero crecemos en salvación. Crecemos en el sentido de los nuevos que vienen. Y los nuevos que vienen o que se convierten no tienen el conocimiento que tú y yo tenemos, a pesar del tiempo y la asistencia que tenemos a la iglesia. Entonces es sumamente importante que enseñemos la palabra. Por ejemplo, sea desde niños hasta los más grandes, necesitamos enseñar la palabra. No hay que perder de vista eso, es la labor de la iglesia. Entonces tú no vienes a cumplir un servicio litúrgico, religioso. Mira el versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más dice? Útil para enseñar. Pero ¿quién enseña? ¿Quién enseña la palabra? ¿Se dan cuenta del binomio, todo el conjunto que hay para dar instrucción? Es que la palabra es inspirada por Dios. Partimos por eso. Todos los creyentes entendemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, fueron inspiradas por Dios para nuestra enseñanza. ¿Eso quiere decir que nadie nace sabiendo? Somos muy ignorantes de las Escrituras. Y Timoteo tenía una gran ventaja porque él desde niño, su madre y su abuela le enseñaron. Su padre era un gentil, no aparecía en la imagen, y es algo que siempre tratamos de completar, enseñar objetivamente y globalmente, es que el papá tiene que estar también allí presente. Él es el que más enseña, más trabaja, más modela. No tiene que decirme si cumplimos nuestro deber y nuestra responsabilidad. Entonces, ¿la escritura es útil para qué? Para enseñar. Eso quiere decir que el pueblo no sabe. Siempre es así. Tiene alguien que enseñar la Biblia. Y partimos respetando a aquellos que enseñan la palabra de Dios, que nos enseñaron en el pasado para ahora nosotros poder enseñar. Y luego dice, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, equipado para toda buena obra. No es meramente la enseñanza de la escuela. Es la enseñanza de la Biblia que tú impartes en tu casa y que complementas acá en la iglesia congregacionalmente para que tú puedas tener unos niños, unos hombres que sean de acuerdo a lo que Dios quiere. Y eso se ha olvidado. Se pasa por alto. Entonces, cuando vamos a una iglesia, y muchas personas que digo que vienen, ¿cómo utiliza la Escritura? Porque un creyente fiel a Dios tiene que estar ubicado eclesialmente, tiene que oír congregacionalmente la palabra de Dios. No es que el lunes come McDonald's, el martes el Burger King, el miércoles en Wendy, el jueves a lo mejor se va a Food Rocker, el viernes se va a un restaurante. Y el sábado se va a lo mejor a Casabana. Y así por el estilo. ¿Tú crees que tú puedes vivir así? No, tú quieres tu comida calentita en tu casa. De vez en cuando. Lo que quiero decir es cómo te alimentas. Entonces por eso el creyente busca un lugar donde se le explique la palabra del Señor. Y el hecho de que si es bíblico o no es lo que tú aprendes. Es cómo tratan la Biblia, cómo tratan la Escritura. Y lo digo porque estamos en una ciudad donde muchas personas vienen de diferentes lugares, diferentes países, ya convertidos. Y muchas veces se piensa en una iglesia como en su país. Usualmente, siempre le digo, no va a ser igual que tu país. A veces las personas que se han ido de aquí, en realidad el conflicto más es porque se enseña la verdad de la Escritura. No hay otra queja, si tú lo miras, personas que se van es porque no están de acuerdo con lo que se enseña en la palabra de Dios. Y ahí está el problema. Y creen que están bien. En el sentido nuestro y que tú puedas tenerlo, porque problemas siempre van a haber, es en el hecho de que las personas no saben evaluar la predicación y la enseñanza. Y cuando tú vas a otro lugar o cuando Dios te mueve a otro lugar por A o B, circunstancias, lo que tú tienes que ver y lo que yo le digo a los hermanos, aunque se mueven o se van de aquí, es tienes que buscar un lugar donde se predique la palabra. Donde el pastor sepa tratar la escritura, porque si no, no vas a estar contento. La música es secundaria. Todo lo demás cosas son secundarias. Si tú vas a una iglesia para que te sirvan, estás siendo meramente un consumidor. El Señor nos manda a servir, donde quiera que Él nos ponga, Él nos manda a servir. Y por lo tanto la enseñanza es para que tú obedezcas la instrucción, porque no lo sabes todo. Esa es la humildad que falta. Cuando hay hermanos que a veces se acercan y no respetan a la persona que está enseñando la Escritura de acuerdo a la Biblia. Entonces la enseñanza es el didacos. el que se enseña, la didache era enseñar las cosas de Dios. Eso es lo primero que tienes que aprender y ver en cuanto a cualquier iglesia o a ti mismo, es que lo que tú lees va corroborado. Por eso esta iglesia es bereana, no es denominacional, no es nada, es de acuerdo a Hechos 17:11. Pablo llegó, predicó, y ellos dijeron, bueno, vamos a ver si es verdad o no. Y corroboraron con la Escritura que así es como era. Entonces, así estamos nosotros en ese aspecto. Cuando tú unes todo esto y te edificas en tu grupo pequeño, ocurre la edificación. Entonces, primordialmente, tanto el conocer la Biblia como los dones de servicio que tenemos en servirnos los unos a los otros para que el pueblo adore al Señor, parte de la enseñanza. No es solamente cumplir. No, porque hay personas que piensan que están en una iglesia anterior o primitiva y entonces van el domingo, van el viernes en la noche, el sábado y cumplen. No, el propósito de venir a la iglesia es que tú seas enseñado en la Escritura y Dios te habla aquí, te dice las cosas que tenemos que cambiar. Luego pasa al don de exhortar, que encontramos ahí en Romanos, en lo que estamos leyendo. Nos dice, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Yo recuerdo un pastor que era conocido porque exhorta a todo dar, y lo que daban por entender exhortar era palo. O sea que siempre estaban resondrando a la congregación, retando a la congregación, diciéndole las cosas negativas, y pensaba que era un buen predicador porque simplemente, según ellos, estaban empleando mal la palabra exhortar. Pero la exhortación bíblica tiene que ver con el paracleto, tiene que ver con el consuelo, tiene que ver con el aliento. O sea, la palabra de exhortación en la Biblia y la Escritura no es golpear el púlpito, no es necesariamente, aunque pueden haber momentos de énfasis en que uno puede retar a la congregación a ciertos desafíos, la palabra de exhortación es consolarnos por las cosas que pasamos. Las cosas que pasamos como congregación y como familia son muy parecidas. No somos diferentes, no es el pastor un marciano, ni la gente en cuanto a tener sus hijos, criarlos, tener que trabajar, tener que buscar el alimento y cosas que cuando uno se mueve a esta ciudad y hay cosas que uno tiene que comenzar a caminar y hacerlo, es difícil. Tú tienes que recordar aquello cuando tú viniste hace años atrás, o si ya tienes algunos años aquí. O sea, establecerse cuesta unos 7, unos 10 años en algunos casos. Algunos ya a partir del tercer año, porque hay otros que han estado, pues salen adelante. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que exhortar es la aplicación del consuelo de las Escrituras, el que conforta. Noten, por ejemplo, conmigo en Hechos capítulo 13, versículo 15. Era el viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos el capítulo 13, el versículo 15, como era la costumbre, nos dice Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Este es el primer viaje. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, «Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen». Es obvio que si están llegando, no los iba a retar. No les iba a dar de palos, como a algunas personas les gusta que lo maltraten en esa manera. Era la palabra de exhortación. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Cómo salimos bendecidos y exhortados y consolados cuando vamos a un lugar? Es una bendición cuando alguien o cualquiera va a mi casa o viene a esta iglesia y sale consolado, sale exhortado. Les exhorto, decía Pablo, después de estar perdidos en el mar 14 días en ese naufragio que termina en naufragio, esa tormenta. Le dice, ustedes no han comido, les exhorto ahora que coman. O sea, les animo, les aliento. Eso es lo que la Escritura hace, es lo que el Espíritu Santo nos consuela, nos conforta, hacer lo que no queremos hacer. A consolarnos, a alentarnos cuando muere un ser querido, cuando pasa por alguna crisis que pueda ser difícil a lo mejor de entender. Entonces, exhortar es la palabra que tú le llevas a otro y le da ánimo, le da consuelo. A lo mejor lo sabe. Y no seamos consoladores molestos como Job le dijo a sus amigos. No es falta de fe. Ay, hermano, tienes que tener fe para seguir adelante. No es que no tenga fe, porque es algo. Es que está pasando por una situación en que su fe es probada o es el sentimiento que siente en ese momento. Por ejemplo, cuando hay un hombre o una mujer que quiere llorar, yo le digo, llore nomás, exprésese. A algunos le llamarán empatía, pero la palabra del Señor no está en contra de lo que sintamos en ese momento. No es negar la fe si me siento amargado, si me siento enojado, si me siento defraudado por otros, si me siento que estoy abandonado. Más bien es el ánimo que le damos para que esa fe se afirme, se afiance, no que deje de sentir. Porque los sentimientos y las emociones están para advertirnos como el dolor que hay algo que no está trabajando. Entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Es el dominio propio que el Señor nos manda. Pero no es con terapia, que pueden ser útiles en algunos casos, es con la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, ¿qué tiene para mí? ¿Qué es la palabra para mí este día? Por eso no meramente cumplimos un servicio religioso. Es que Dios te exhorta a seguir adelante. Él, el Paracleto, es el gran consolador que está con nosotros, que es el repartidor de la fe, que Él es el que ha distribuido todas las cosas, nos anima a seguir adelante. Y luego el otro don que podemos leer es el de dar. En Romanos, capítulo 12, dice, el que da debe ser con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Y ya los que asisten por aquí por año, no es que tenemos campañas de mayordomía, no es que no hay para pagar esto, no hay para pagar el otro. El gran problema que vivimos en el tiempo moderno son los falsos profetas y los falsos maestros, que ellos nomás se enriquecen. Y están pide y pide y pide y pide, porque tienen que, ¿cómo van a cubrir sus presupuestos de millones, de billones? Pero hay algo claro, que los pastores que somos fieles y sinceros, que la estrofa que cantamos en la mesa del Señor dice, tu persona es franca, oh Jesús, nos acercamos a tu mesa de sinceridad. Las palabras aprendemos y entendemos. También el pastor tenemos que enseñar lo que falta. O sea, los que no dan nada tienen que aprender a dar. Los que dan lo que todavía están aprendiendo y no dan lo que deben dar, tienen que aprender a dar lo que el Señor nos manda. Y aún lo que ya somos maduros, porque aquí hay varios, querido hermano, no es que uno no quiera incluirse o se incluye, pero hay personas que dan más del 20%, del 30%. Hemos aprendido en nuestra vida, estamos poniendo tesoros en los cielos. Pero el hispano por lo general es un poco tacaño en cuanto a eso. Si damos, damos lo que tenemos que dar. La Biblia nos enseña a dar. A dar, no como algunos comienzan a hacer compartimientos, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, solo de mi trabajo, ¿no? Es realmente de todo lo que tú recibas. Ahora, hay momentos, aún yo lo he pasado, en que Dios nos manda a ser fieles a pesar de que no está entrando un dinero seguro por un trabajo. Es dar. ¿Quién enseñó a dar? Porque una de las grandes excusas que pone mucha gente, aún de años en la vida cristiana o que han nacido el cristiano, el diezmo es del Antiguo Testamento. Pero la Biblia nos manda a dar. Ahora, cuando tú miras este sistema en el cual nosotros vivimos, y donde quiera, todo el mundo pide. Muéstrame alguna institución que no pida. En alguna manera tienen que sobrevivir. Todo el mundo, un hospital, te tiene que cobrar por los servicios. sea, todo el mundo tiene que vivir y desarrollarse por alguna manera económica. Pero eso es un don que Dios nos da para que la obra pueda seguir. Entonces, cuando la gente dice, el Antiguo Testamento, eso ya pasó porque era la ley del Antiguo Testamento, era obvio que el Señor no te iba a decir, bueno, ¿tú sabes qué? Que tienes que ahora ofrendar y diezmar del salario que te van a deducir de FICA, Medicare y Social Security. ¿Verdad que no? Dios no le iba a decir eso a su pueblo. Él es el que ha creado la tierra. Él decía, lo que tú siembras, lo que son tus animales. O sea, el principio está allí. Quien enseñó a dar y normó es Dios. Porque Él es el que te lo da. Él es un Dios pródigo en el sentido de cuánto da. Que tú no trabajaste, tú vas a sembrar la tierra y tú vas a hacer que la tierra descanse para que te produzca más. Y yo creo que era una prueba de fuego para todo el pueblo de Israel cuando es una ley olvidada, la ley del jubileo. Que el Señor tenía que les dijo a su pueblo, tienes que dejar un año de sembrar. Pero esa era la vida de la gente. Ese era como sobrevivían y el trueque. Entonces, no me pongas tú que no era algo del Antiguo Testamento cuando Dios está diciendo cuál es la proporción. O sea, ponte en mente. Dios nos enseña a dar. Tú lees la Biblia y lo mínimo que debes dar es el diezmo. Él lo enseñó. Es un porcentaje. Siempre digo a la gente, bueno, tú estás aprendiendo a dar. Empieza con un porcentaje para que tú veas cómo Dios te muestra que es su verdad. Porque es Dios quien lo manda. El diezmo no es de la iglesia, no es del pastor, es de Dios. Y Dios lo utiliza para ciertas cosas dentro de la obra del Señor, por supuesto, con el paso del tiempo como ha sido hecho. Y en realidad el creyente aprende a diezmar y a ofrendar. Ofrendes más del diezmo. La ofrenda debe siempre superar al diezmo. Algunas personas meramente ofrendan, otras solamente diezman, pero la mayoría ya maduro han aprendido a diezmar y ofrendar. Por una razón básica, es la manera como la palabra de Dios se sostiene. Es verdad que hay mucha gente charlatana, pero este que habla aquí, nosotros no solamente damos lo que debemos y aún más, pero aprendí de joven. Esto es de Dios y debemos dar. Es una pena y una vergüenza cuando un cristiano no da nada. No es tu servicio en la iglesia si tienes que hacer algo en el mensaje, si tienes que dirigir. Hay gente que piensa que esa es mi ofrenda a Dios. No. Tu ofrenda a Dios es tu diezmo. Y tu ofrenda extra es, puedes llamarle ofrenda, que es aparte de ellos. Es un porcentaje en que nadie da más que otro. Mira la maravilla de Dios. Tú puedes ganar, voy a poner algo simbólico, ¿no? Tus $50 semanales que puedes dar a la iglesia porque ganas 500 a la semana. Aunque aquí hay que ganar mucho más para poder sobrevivir. No hay que ser un rocket science, ¿verdad? Un científico. Para poder decir cuánto necesitamos para vivir. Tampoco la excusa no me alcanza. Eso díselo a Dios. Porque los que salieron de la esclavitud en Egipto no tenían nada. No tenían nada entre comillas. Porque salieron con muchas cosas. Y despojaron a los egipcios para después servir al Señor. Pero el creyente siempre da. No hay que estar incentivándolo. Debe salir de tu corazón con gozo y alegría, porque ahora tú estás en gratitud para con Dios que Él te ha dado todas las cosas que tú tienes. Él lo enseña. Y si vas a otra iglesia y aquí no das nada, aprende a dar. Porque dice, mira, ese vino estuvo en una iglesia por tantos años y ahora no quiere dar nada, porque tienen excusas y tienen pretextos. No, el corazón generoso es algo que los padres le enseñamos a los hijos. El corazón generoso es algo que enseñamos. No es que vamos a hacer una enseñanza perfecta, pero ellos miran, modelan, porque nosotros también modelamos y le enseñamos a nuestros hijos. Así que, número uno, es que tenemos que aprender a dar al Señor, y el porcentaje que la Biblia nos enseña no es que porque tú das 50 y el otro da 500 y es su diezmo, es igual. Dios es equitativo. No es más. No es menos. Es igual. Si tú das tu diezmo, no das un diezmo más que yo, que doy el diezmo. O yo no puedo decir que mi diezmo es más que el tuyo, porque es un porcentaje. Sin embargo, escucha a los políticos, para que veas tú que el dar bíblicamente de Dios, los políticos te ofrecen que te van a dar ayuda. Vas a pagar menos taxes. ¿Y qué es más justo? Que los que ganan más paguen más taxes. Y dividen y discriminan entre el rico y el pobre y hacen que eso se acreciente más. Ah, porque ese tiene, entonces hay que quitarle, o porque este que es pobre le debe quitar al rico que tiene porque él no lo usa, la mentalidad socialista de robo que mucha gente tiene porque piensa que es equitativo. Y aunque no estoy entrando en política, porque tú puedes tener la política que tú quieres, eso es lo que hace la política. Pero cuando vienes donde Dios, no es que tú das tu ofrenda y tu diezmo porque es para el pastor, o el pastor le vas a decir lo que tiene que enseñar o predicar o cómo él va a trabajar. Tú das porque, en primer lugar, mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 6. Este es el punto. Porque damos, aún en esta iglesia, todavía el 60-65% de lo que se recibe va para cosas materiales. Hay algunos hermanos buenos que están a través del internet que nos miran, pero todavía la iglesia invierte más en la infraestructura para transmitir por internet que lo que recibimos de ofrendas que vengan de personas que vengan de afuera. Entonces, si tú te das cuenta, hay mucha infraestructura que tiene que sostenerse por medio de la parte material. Y eso, considerando y damos gracias al Señor y que oiga el mensaje, es que el dueño aquí nos trata muy bien. Porque si hubieran aumentado los alquileres como han aumentado de una u otra manera, prácticamente tendríamos que buscar otro lugar o cerraríamos. O sea, no hay que dar porque hay que pagar la luz, hay que pagar el alquiler. Esas son las cosas normales que todo el mundo tiene que hacer. Tú trabajas para todas esas cosas. Pero la verdad de dar al pueblo de Dios, dar para la obra, está aquí en Gálatas capítulo 6. Versículo 6, dice, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Verso 6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Has leído, más bienaventurado es dar que recibir. Es una ley económica. Hasta gurúes de la economía que no tienen nada que ver con la iglesia y la religión siempre dicen, tienes que poner un dinero aparte para beneficencia o donación en el hecho que no vuelva a ti, porque es como un principio económico. Yo digo, tú no lo sabes, pero ese principio lo enseñó Dios desde el comienzo. Tú das en retribución a lo que Dios te da. Es para quitarte la avaricia, la codicia. Y recuerda que en nuestra cultura estamos acostumbrados a la limosna, estamos acostumbrados a que nos den, no a dar. Estamos acostumbrados a recibir y no a dar. Estamos acostumbrados a hacer cola, no cabeza. Y por eso Pablo en Hechos dice, como el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, toda la infraestructura material que esta iglesia recibe, el 65% se va para poder mantenerlo. Aún salarios y aún otras cosas. Quiere decir que solo el 35% lo empleamos en las cosas de la palabra. Porque no hay respeto cuando la gente no da nada a la iglesia donde los pastores enseñan. Créeme, no hay nadie que entre en el ministerio para hacerse rico, menos en el mundo hispano. Nada más te digo, por ejemplo, en este país, ¿cuál es la profesión, el trabajo, habiendo estudiado, que tiene la última categoría de pago en todos los países, los maestros. ¿Verdad que sí? ¿Sabes quién más sigue? Los pastores. Pero ellos están hablando de pastores americanos, que ganan el doble y triple de lo que yo puedo ganar. Y eso hablando simplemente de una profesión. Así que yo sepa, nadie entra al ministerio trabajando duramente para hacerse rico. Entonces, toda esa mentalidad que mucha gente tiene, y excusas y pretextos, se quitan cuando Dios te da a ti el don y el corazón generoso para dar. Y muy mal hacemos si no damos a Dios. Es un pecado contra Dios. Igual como la adivinación, la blasfemia, porque no estás reconociendo las misericordias de Dios en tu vida. Empieza por muy poco. El Señor lleva muy bien las cuentas, déjame decirte. No como algunos dicen, debo dar del bruto, del neto, o yo doy de lo que trabajo, yo prorrateo, ¿no? O yo traigo esta cosa a la iglesia y todo el mundo está buscando papelito. No, y a veces uno se queda callado, pero a veces eso alguien no donó a la iglesia. Ah, pero dame un papelito, por favor, para que César me lo pague. Y hay gente que está buscando papelitos por aquí, papelitos por allá. Entonces, ¿lo das para Dios o para que César te reembolse? Mira qué generoso el gobierno, que en una manera u otra te permite deducir de tus impuestos lo que supuestamente tienes que hacer y dar a tu iglesia. Y alguna gente miente en cuanto a eso. Le roban a Dios y le roban al gobierno. Da de todo lo que generosamente Dios te da. Hay gente que piensa que porque reciben solo una ayuda del Seguro Social, eso no es trabajado, no lo van a dar. Por favor. El corazón generoso da de todo lo que recibe por la abundante gracia de nuestro Dios. Nunca vas a dar suficiente. Créeme, nunca vamos a devolverle a Dios suficiente, pero créeme que el tesoro de muchos de nosotros está en los cielos. Está ahí. Porque hemos invertido en la eternidad. Y yo agradezco y me emociona mi corazón cuando alguien deja su país y fue a mi país a predicar el Evangelio. Dejó la comodidad de Virginia, donde él vivía, del estado de Virginia, y fue con su señora, y fue con sus hijos. Y yo oí el Evangelio la primera vez por alguien así. ¿Tú sabes por qué fue? Porque otros dieron. Si yo estoy aquí predicando y enseñando es porque otros dieron. Todo lo que tú tienes es porque otros lo dieron. Todo lo que tienes en profesión o trabajo es porque otros dieron. Y nosotros continuamos eso. O sea, no faltemos solamente por las excusas y pretextos que hay ahí afuera de dejar de cumplir nuestros deberes y ser de servicio para Dios. Aún incluimos el dar a otros. O sea, no pienses tú que las personas maduras que dan, solamente dan aquí. Nosotros ayudamos a otra gente, ayudamos a otros pastores, ayudamos a los familiares y a un amigo que puedan estar en necesidad y no mentirosos. Porque creen que mucha gente, cuando antes había un teléfono aquí, ¿no? Y yo soy malísimo contestando teléfono. Hasta ahora ya ha crecido la iglesia, ustedes son los que guían, dirigen y muchas otras cosas, pero al comienzo no. Si les podemos pagar la luz, si podemos pagar porque somos una iglesia. Es verdad que hay gente que tiene necesidad, pero la iglesia no es beneficencia. Tenemos que entender que la labor es espiritual. ¿Se debe hacer o no se debe hacer? Claro, bueno, hay momentos en que yo he ido a buscar direcciones falsas, llevando un poco de alimentos. Eso es lo que hay ahí. Afuera. Entonces, pero tú y yo somos bíblicos. Amén. Somos bíblicos en que tenemos que dar porque el Señor no lo manda, no lo pide. Es el compartir las cosas que el Señor nos da para que nosotros podamos dar también a los demás generosamente. Así que no hagamos caso a esas excusas, pero debemos dar para impartir la palabra. Ese es el punto, en que nosotros podemos estar aquí, aún los que nos ven por internet, toda esta iglesia, estamos ayudando a otra iglesia y la otra iglesia siempre manda su agradecimiento porque estoy yendo a predicar y enseñar porque el permiso de ustedes y porque ustedes oran por ellos. No hay nada que no podamos hacer en la obra del Señor si no es dar. Y obviamente no solamente te estás refiriendo al dinero, es el tiempo, es la vida, es todo lo que somos para nuestro Señor con esfuerzo y sacrificio. Y luego, para terminar, habla del dirigir y habla de misericordia. Bueno, la dirección es fácil por los líderes que tienes en tus grupos. Siempre hay personas que lideran, siempre hay personas que están dirigiendo a otros que todavía están aprendiendo en la obra del Señor. Y hay que hacerles caso. Hay reglas, hay dirección. No somos dictadores, no son ellos dictadores, pero ellos están para dirigir, para que lo hagamos mejor, para que seamos cada vez más eficaces en la obra del Señor. No porque nos dé la gana. No, cuando el pastor da alguna instrucción y dirección, entonces debes obedecer primero. Hay que ver por qué, hay una razón detrás de eso, no es porque me da la gana. Usualmente quisiera estar equivocado muchas veces. Y hay algunos de ustedes que me conocen. Yo no soy infalible, pero la mayoría de las personas fallan. Entonces no me puedo dar el lujo de estar equivocado. Entonces, pero hay otros que dirigen detrás de mí. Es dar dirección, es dar instrucción, y sobre todo ahí en tu oikos donde tú estás, porque puedes pensar que la persona que dirige tu oikos o la persona que está a cargo del oikos, si él te pide que hagas algo es porque lo puedes hacer. Es la experiencia que tiene. Tú miras su vida, miras su ejemplo y tratas de imitarlo y tratas de hacerlo porque es para tu bien. No seas obstinado, ¿no? Porque a veces el salmo que me encanta es el 32, no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento. Y entonces a veces nos cuesta, sobre todo personas mayores. ¿Por qué? Porque tenemos una idea. Y si ya vamos por allí, somos obtusos y no queremos un poco ser flexibles. Si no fuera un poquito flexible ya me hubiera doblado en 20 partes. Pero así también tienen que aprender los líderes a dirigir y a tener paciencia. Primera Tesalonicenses 5:12, que va con este punto. 5:12. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 12. Recuerden que hay varias sentencias, oraciones cortas en este capítulo 5. Habla, por ejemplo, en el versículo 8, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos, dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Este unos a otros es importante porque a veces se piensa que el pastor es el que llama, se piensa que el pastor es el que busca, y nosotros hacemos muchas cosas que sabemos lo que tenemos que hacer, pero es unos a otros. Cuando ustedes se visitan, cuando ustedes se llaman, no para murmurar, pero es aquellos que nos alientan, que nos animamos, que nos edificamos. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y otra vez los instruyen. Entonces el pueblo de Dios es lo que tiene que buscar y debe estar agradecido por aquellos que trabajan, los instruyen, los guían, los dirigen. Y no al revés, porque hay muchas personas que quieren mandar al pastor o mandar a aquellos que están en liderazgo porque les parece que es mejor. Entonces Dios da dones de diligencia, por ponerlo así, de diligencia y de hacer las cosas dentro de la iglesia. Y no estamos hablando de si lo hacen bien o no, si tienen errores en su falla, en su persona, es en el hecho de reconocer la experiencia y la diligencia con que trabajan en servir y dirigirlos a ustedes. Y por último tenemos misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que tenemos que obrar con misericordia, de acuerdo a Romanos en este último don, con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. O sea, poniendo el punto aparte de dirigir, es que si te encargan algo, hazlo diligentemente. Busca hacerlo con diligencia, ¿no? Porque es importante la responsabilidad que nosotros tenemos que hacer y que tener. No que otros hagan tu trabajo por ti, es que eres un dirigente. Eres una persona que dirige y por lo tanto tienes que poner diligencia, no perezosos, sino con ánimo pronto. Y eso nos lleva a lo último de misericordia. Quiero cortar esto aquí rápido porque lo vamos a ver. Misericordia no es tapar tu pecado. A veces la persona piensa de que el tratar misericordiosamente a alguien es que, ay, sí, ya te perdono y ahora borrón y cuenta nueva. Pero no ha habido arrepentimiento. No se sabe si ha aprendido la lección o no. Aquí el don de misericordia es que tratamos todos los asuntos teniendo compasión y misericordia de cuánto le falta a la gente conocer de Dios. Que Él tuvo misericordia de mí al perdonarme. Y por lo tanto yo tengo que tener también compasión y misericordia de otros. No es rechazándolos. No es que, cuán ignorante eres, o te falta un montón, etc. Es teniendo compasión porque te consideras a ti mismo. Tú no eras perfecto. Dios te perdonó. La palabra del Señor nos dice que así como Dios me perdonó, tengo que perdonar a otros. Tengo que ayudarlo. Tengo que ayudar a otro a que salga. Pero la disciplina a veces tiene un poco de dolor. Si ustedes a veces me ven un poco estricto en alguna cosa o ves a lo mejor a alguien así, es porque no es que queremos recordar tu pecado, es pedido perdón a Dios. ¿Te ha perdonado Dios? O sea, yo quiero tener un corazón compasivo, pero Hebreos 12 me dice que el Señor al que ama, disciplina. O sea, no pienses nunca que el reconvenir a alguien, el retar a alguien en un sentido, es por falta de misericordia. Es si en verdad la disciplina ha hecho efecto. Veo a mis nietos que están creciendo y veo que tienen disciplina. Parece que siempre tenemos que estar enseñándole a los niños las cosas que tienen que hacer, porque parece que las cosas malas vienen del corazón pecaminoso. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor ustedes no entienden y comprenden, pero ¿tenemos misericordia? Tan pronto la gente, la humanidad, de levantar el dedo acusador, ¿no? El que crea estar firme, mire, que no caiga. Así que lo hacemos con amor y con disciplina, con misericordia, teniendo compasión de esas personas. Porque no saben, no entienden el amor de Dios, no conocen, y les damos la segunda y la tercera oportunidad para que anden en los caminos de Dios. Y yo siempre tengo eso en mente, de que la gente que viene a mí, la gente que viene a esta iglesia, la gente que Dios te manda a ti alrededor tuyo, es para que los trates con misericordia. Algo tienen que aprender. Siempre van a ser bendecidos por la manera como nosotros somos y vivimos, porque no estamos puestos para hacer tropiezo. No le puede gustar a la gente. Es un remedio que no le puede gustar. A lo mejor se pueden sentir rechazados. A lo mejor las personas piensan que todo el mundo está contra ellos, pero es imposible que todo el mundo esté contra ellos. El Señor está con nosotros y Dios nos manda a hacer toda esta labor en misericordia. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 17 y 22. Dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y tú conoces personas que siempre están con una buena actitud, con una actitud compasiva, de misericordia. Que esa risa, que esa alegría que tú tienes sea contagiosa. Esa sonrisa que muestras tú los dientes. Que muestras compasión, misericordia. Y hay hermanas y hermanos que tienen esa buena sonrisa para mostrar el amor y la compasión de Dios a otro. Quizás Dios te ha llamado para eso. Dios te está llamando para siempre dirigir y servir en tu grupo. Dios te llama también para que tú cooperes con Él en la obra del Señor. Dios nos llama para consolarnos los unos a los otros. Somos un cuerpo en Cristo. No todos podemos tener todos estos dones, pero sí compartir y enseñarnos los unos a los otros, porque servimos a un Rey de Gloria, a un Rey de Gloria que ha sido coronado por nosotros para servir. Él vino para que nosotros podamos ser servidos con la salvación. Él vino para servirnos a nosotros, no para ser servido. Y la Iglesia del Señor no puede hacer otra cosa. Servir. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra, la instrucción que tú nos das, que la pongamos por obra y por práctica. Gracias te damos por todos los corazones generosos en esta iglesia, por todos los dones de servicio a través de los años. Los hermanos que tal vez, aunque no los reconozcamos y no los tengamos presentes humanamente, oh Señor, tú mejor que nadie lo conoces. Tú mejor que nadie conoces cuál es el corazón de tus siervos, de aquellos que te aman, guardan tus mandamientos y están dispuestos a dejarlo todo con tal de servirte a ti hasta lo último. Gracias por esa diligencia. Gracias por mostrar ese amor que te tienen a ti. Que puedan ser útiles siempre en tu obra. Derrama, por lo tanto, tu poder, tu gracia sobre esta congregación, como lo has hecho a través de los años. Si hay alguien que no conoce todavía al Salvador, que pueda entender que tú has dado a tu Hijo unigénito, para que pueda tener perdón de pecados y vida eterna. Que lo puedan recibir con brazos abiertos, porque Él en su misericordia, en su gracia, nos ha dado a su Hijo. Ayúdanos a ser como Él. Ayúdanos con todos los retos de esta semana. Te agradecemos por toda tu provisión que has hecho para con nosotros. En Cristo nuestro Rey y Salvador te lo pedimos. Señor, nos bendiga.